Esta semana es la de la vuelta al cole, lo hemos comentado desde el lunes, y diferentes estudios realizados al respecto indican que la incidencia anual de dolor cervical afecta a entre el 10 y el 21% de la población general. ¿Por qué hablamos esto? Bueno, pues esta prevalencia es generalmente mayor en mujeres, países desarrollados y áreas urbanas, y dicen que, bueno, aquí en el conjunto del Estado es la cuarta causa más frecuente de incapacidad laboral temporal. El motivo más frecuente, pues que nos duelen las cervicales y que a veces, bueno, pues aparece esa tortícolis que es tan, tan molesta. Seguimos con más datos. La región lumbar es la que más frecuentemente nos duele. Y para que se hagan una idea, esa lumbalgia en la población española es el segundo problema de salud crónico, con un 18,5% de la población afectada, por detrás de la hipertensión arterial, que representa un 20%. La lumbalgia, que provoca más de 2 millones de consultas anuales en atención primaria y también bajas laborales. Hablamos de nuestra espalda, de cómo prevenir este tipo de patologías. Y muy importante, porque a lo mejor los adultos, bueno, pues tenemos claro que tenemos que acudir a un profesional, ¿no?, a un fisioterapeuta, pero ¿cómo cuidamos a los más pequeños, a las más pequeñas, ahora que ha comenzado el curso escolar y cuando tenemos que elegir esa mochila de ruedas o la que nos ponemos a los hombros? Nuestra línea móvil con Isabel Irigoyen se ha trasladado hoy hasta un centro de fisioterapia aquí en Vitoria-Gasteiz para hablar de cuidados, de prevención y de rutinas, las adecuadas para que nuestra espalda y la de nuestros hijos e hijas goce de buena salud. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Pues estaba yo pensando, con esa pregunta que habéis hecho, si dormimos bien o mal, imagino que también tiene que tener cierta relación con la salud de nuestra espalda, pero bueno, eso se lo vamos a preguntar a June Ruiz de Orcajo, que es fisioterapeuta y responsable del Centro Fisum aquí en la calle Bayona número 40. ¿Qué tal estamos, June? Uno, buenos días.
Uno, buenos días y bienvenida.
Muchísimas gracias. Antes de irnos con los chiquis de la casa, lo de dormir bien o mal tiene algo que ver con si luego nos duele la espalda, si nos duelen las cervicales, si nos duele la parte baja, que es esa lumbalgia que es tan desagradable. Además, bueno, los dolores son desagradables todos. Pero ¿dormir bien o mal tiene que ver con la salud de nuestra espalda?
Sí, por supuesto que un buen descanso es necesario para poder tener una buena salud. La cuestión es qué podemos hacer para dormir bien, ¿no? Y son muchos los factores que pueden afectar o intervenir en este caso. Una de las preguntas más frecuentes que tenemos aquí en consulta por parte de nuestros pacientes es eso: ¿qué colchón tengo que elegir? ¿Qué almohada tengo que elegir? ¿Qué postura tengo que adoptar para dormir? Y esto, como en casi todas las preguntas, la respuesta es: depende de la persona, y sobre todo no es que haya ni un modelo ni un consejo fijo, una verdad absoluta que sirva. No hay un café para todos, ¿no? Lo que necesitamos es una correcta adaptación. Tenemos que conocer cuáles son los aspectos que hay que valorar y aplicarlos a la hora de elegir. En el caso de un colchón, tiene que ser un colchón firme, pero a la vez que se adapte un poco a nosotros, porque no a todos nos gusta igual el mismo grado de firmeza. Sí que tiene que tener un mínimo que nos dé esa consistencia, pero hay gente que igual le gusta que le arrope un poquito más, gente que le gusta que le arrope un poquito menos. Eso ya no afecta tanto, pero sí que tiene que tener una firmeza y tenemos que respetar los tiempos de cambio. La almohada. Antiguamente, en una cama de matrimonio siempre era una almohada para los dos. Gracias a Dios vamos cambiando este tipo de costumbres, y es muy importante que las almohadas sean individuales y que cuando nos colocamos de lado, la almohada respete esa distancia, digamos, entre nuestra oreja y nuestro hombro, ¿vale? Para respetar las curvas naturales que tiene nuestra columna. Entonces, esos son un poco los aspectos que tenemos que conocer, porque en cuanto a las posturas, cuando estamos dormidos no podemos controlar la postura que adoptamos. De hecho, los movimientos que hacemos mientras estamos dormidos tienen mucho que ver con la necesidad de nuestros tejidos a la hora de movernos. Y nosotros, de hecho, el cuerpo humano, para lo que está preparado es para el movimiento y no para la estática. Porque si pensamos cuántas veces nos movemos en un simple minuto, ahí podemos encontrar un poco también la respuesta. Por la noche igual disminuye un poco, pero necesitamos ese movimiento. Entonces es imposible decir: no es que hay que dormir así. No, cada uno dormirá como pueda, en el sentido de la postura, ¿no? Como su cuerpo le solicite.
Bueno, hay gente, está claro, que necesita que los tejidos se le muevan mucho porque mete unas patadas por la noche impresionantes, pero bueno.
Los chiquis, el movimiento que tienen los chiquis, esa necesidad que tienen también a veces de descargar, nada tiene que ver con el movimiento habitualmente del adulto, efectivamente.
Bueno, pues vamos con los chiquis y las chiquis de la casa, porque ya han vuelto al cole y esa vuelta siempre conlleva una serie de cuestiones para los aitas y las amas, y es qué mochila compramos, con o sin ruedas, cómo saber qué peso es el adecuado y no nos pasamos metiendo cosas, se la tenemos que llevar nosotros, nosotras, o es mejor que la lleven ellos y ellas. Johnny, ¿qué mochila es más recomendable? Quiero decir, si es la de llevar en los hombros o la de llevar arrastrando, y sobre todo y lo más importante, ¿tenemos que llevarles nosotros la mochila?
Bueno, volvemos un poco al mismo planteamiento. No existe el modelo o la respuesta que sirva absolutamente para todo el mundo. Hay que conocer cuáles son los elementos a tener en cuenta. Entonces, si elegimos una mochila de colgar, es importante que el peso no supere, se habla del 10% del peso del individuo. Volvemos a personalizar. O sea, no es lo mismo un niño que pese 20 kilos que un niño que pese 30. Puede haber cierta variación en el peso que puede llevar en esa mochila. Es importante las características de la mochila. Es importante que las asas, desde de donde estén colgados, sean lo más anchas posible, porque así, de esa manera, va a repartirse mejor el peso. Lo que vamos a buscar precisamente es eso, que el peso que llevemos, que no supere el 10% del peso del individuo, esté lo más repartido posible. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo práctico. Si yo quiero coger una caja que pesa mucho, ¿yo qué hago con esa caja para cogerla? Abrazarla. Acercarla a mí lo máximo posible. Y lo que buscamos inconscientemente es que el peso se vaya al eje del cuerpo, que el peso de lo que cojamos lo soporte nuestro eje y con ello nuestras piernas. Por eso queremos que la mochila esté lo más pegada al cuerpo posible y ese peso distribuido con el mayor apoyo posible. Por eso vamos a buscar unas asas anchas, vamos a buscar que la espalda esté pegada, la espalda de la mochila pegada a nuestro cuerpo, por eso esa importancia, esas cintas, incluso cuando hay unas mochilas, en otros casos, ¿no?, como para montañeros o, por ejemplo, para el porteo, hablando también de los chiquis, esas mochilas de porteo que ahora vemos cada vez más frecuentemente, si nos fijamos, tienen una banda muy ancha que nos atamos alrededor de la cintura, porque lo que buscamos es que el peso sea así, siente sobre nuestras caderas y, por ende, vaya a nuestras piernas, a nuestros columnas, ¿no?, que nos sujeta el peso, y de esa manera descargar a la espalda. Entonces, si elegimos esa mochila, ese tipo de mochila, no hay problema, pero fijémonos en estas características: cantidad de peso, anchura y apoyos para que ese peso esté pegado al chiqui. Si cumplimos con esto, estas características, no hay problema que el chiqui o la chiqui lo lleve, teniendo en cuenta que tampoco van a estar muchas horas con esa mochila, es de ir a casa al cole y del cole a casa. Si elegimos una mochila de ruedas, es importante también, nos desgrava el peso, ¿no?, sobre nuestro cuerpo, pero también hay que llevarla. Y la llevamos con un brazo. O sea, si siempre lo llevamos con un brazo, ahí aparece una asimetría, puede aparecer una sobrecarga, a pesar de que lo descargamos de nuestro cuerpo, pero ese brazo tiene que asumir un trabajo. Rara vez alternamos de brazo. Si somos diestros, vamos a tender a llevarlo con la diestra, con la mano derecha. Y luego, importante, ¿cómo debe ir posicionada la mano? Habitualmente ves que las manos miran hacia adelante. Incorrecto, porque el que ahí va a sufrir es el hombro. Tenemos que llevar con la mano mirando hacia atrás para que no llevemos ese brazo en una rotación externa que sobrecargue. O sea, es una articulación más pequeña, pero a pesar de llevar menos peso, también puede verse afectada. Entonces, volvemos a lo mismo. Hay que saber qué elegimos y, en base a eso, aplicar esta serie de consejos.
Isabel. Bueno, dejamos, ha quedado muy claro, sí. Un 10% del peso del o de la menor, la mochila cómo tiene que ser, y si la llevamos con ruedas también, cómo tenemos que colocar el brazo para que el hombro no sufra. Vamos, sí.
Y en caso de maletas lo mismo, cuando claro. vamos de viaje, que ahora ya eso parece que lo hemos aparcado un poco del verano, pero bueno, la maleta del adulto la deberíamos llevar exactamente igual. La mano es muy importante mirando para atrás.
Y Isabel, bueno, vamos con los... Sí, adelante, Di.
Estaba pensando yo también, que yo no seguro que nos pueda aclarar, cuando digo nosotras, porque solemos llevar más bolso que los hombres, aunque también los hombres cada vez llevan más bolsos, pero ese bolso siempre sobre un hombro, yo por ejemplo no sé llevar el bolso a la izquierda, no sé si te pasa a ti con un lado ayune, a lo mejor tampoco lo estamos haciendo bien y nos estamos sobrecargando.
Hombre, y me pregunta Alejandra por el tema de los bolsos en nuestro caso, ¿no? Que es que, claro, a veces no llevamos bolsos, llevamos sacas.
Claro.
Entonces metemos y metemos y metemos, y luego quien está acostumbrado a llevar el bolso a la izquierda, siempre a la izquierda, y a la derecha, siempre a la derecha. ¿Qué pasa con eso?
Y volvemos al mismo punto. Vamos a pensar en el asa de ese bolso. Redondita, estrechita, dos asas. ¿Y qué pasa? Que solemos acabar con una marca. Y esa marca, además, bueno, ya doy consejos para todo. También nos pasa lo mismo con un sujetador en las mujeres mal ajustado. En base al volumen de pecho que se tenga, también hay que elegir un sujetador adecuado. Y lo mismo, a mayor volumen de pecho, el tirante tiene que ser más ancho, porque tanto tirante mal ajustado...
me lo estoy mirando, sí.
Pasa lo mismo, sobre todo tiene que haber una buena sujeción a nivel de torso, no tiene que soportar el peso, sobre todo el tirante. Si bien sea el tirante o el sujetador, o bien sea el bolso, nos deja una marca en el hombro, esa marca la está haciendo sobre un músculo que se llama trapecio, sí, colócate bien los hombros, sí. Que muchas veces activamos lo que nosotros llamamos puntos gatillo, y muchas veces eso deriva en una cervicalgia, en un dolor de cabeza. O sea, estamos con una mala adaptación del bolso, del sujetador, estamos derivando en esos dolores de los que habéis hablado, como pueden ser cervicalgias, dolores de cabeza.
¿Te ha quedado claro, Alejandra?
Me ha quedado clarísimo.
Los bolsos.
No, es que, fíjate, hemos empezado con el sueño, hemos ido con las mochilas, hemos acabado con los sujetadores y los bolsos, la de cosas que estamos aprendiendo hoy con Yune, ¿no? Que tenemos que volver otro día, ¿eh?
Claro, volveremos. Todo tiene que ver, o todo importa, ¿no? A la hora de mirarnos la espalda, por qué nos duele, por qué no nos duele. Estaba pensando en los bolsos, y es cierto que los bolsos más carísimos del mercado llevan... correas muy delgaditas. Claro, tienen que ser un poquito más anchas, y luego los bolsos cruzados igual son mejores a la hora de, te pregunto, Yune, son mejores a la hora de soportar y descargar el peso por igual en el eje del cuerpo.
Yo diría que el bolso en travesera es mejor porque está más estable y más sujeto, y evita esa elevación del hombro que inconscientemente hacemos cuando tú llevas un bolso de un solo lado. Claro, si tú llevas el hombro bien colocado, va a caer. Sí. Y si no, el gesto es este. Yo subo el hombro, con lo cual esa misma musculatura cervical, cintura escapular, la llevamos constantemente contraída y puede derivar en contracturas. Entonces, un bolso travesera, lo que te evita es, como te olvidas del bolso, porque aparte de que suelen ser más anchos, tú no estás sujetando la cinta, la correa, elevando tus hombros.
Bueno, y que al final te vas acostumbrando y estás más cómoda. Isabel, pues aquí lo vamos a dejar, pero desde luego yo he apuntado todos los consejos y supongo que muchas personas que nos están escuchando también, porque desde luego el dolor de espalda es muy desagradable, las lumbalgias, y hay que prevenir y fortalecer también esa musculatura. Mira, ese es otro capítulo que podemos abordar en próximos
Déjame que
días.
Diga una cosa antes de despedirme, por favor. Claro. Y es que Yune va a inaugurar en breve el primer centro de Vitoria de neurorehabilitación, que supone muchas cosas, y lo que estoy pensando, como nos hemos centrado en bolsos, bolsas, mochilas, y tenemos tantas cosas que hablar de la espalda, pues que cuando inaugures nos llames y venimos.
Por supuesto.
Y nos cuentas.
Claro que sí.
Pues en firme, hago ya públicamente la invitación a Isabel particularmente, pero a Radio Vitoria, a que vengáis a acompañarnos en la inauguración.
Pues ahí estaremos.
Pues aquí estaremos. Alejandra, aquí lo dejamos.
Nos dejamos en Fisum, en la calle Bayona número 40, con su responsable, la fisioterapeuta Yune Ruiz Orcajo. Gracias, Isabel. Gracias, Yune.
Agur. Agur.